Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido vivir hasta ahora. Nos renueva el saber, Señor, todas las cosas hermosas que hemos escuchado. Y, Señor, no nos las inventamos nosotros. Están en tu palabra. Y, Señor, fortalece nuestra vida y nos hacen ver las cosas de una manera totalmente distinta. Por eso, en este momento, Señor, queremos ponerle límites a nuestra alma. Queremos ponerle límites a nuestros sentimientos, Señor. Y si no encajan con tu propósito, Señor, nosotros queremos creer en ti en esta mañana y fortalecernos, Señor, en lo que tú eres, en lo que tú haces y en lo que tú has prometido que vas a hacer. Y entregarte, como decíamos hoy, la gloria, el imperio, la majestad, la potencia, la dignidad por todos los siglos. Y, Señor, en esta hora yo te ruego en este momento que tú pongas tu vida sobre nosotros. No solo sobre mí, que la necesito profundamente, Señor, sino también que pongas tu vida sobre nosotros y tu Espíritu Santo reposa en este momento abriendo nuestros oídos espirituales y haciéndonos ver las cosas que tú quieres de nuestras vidas. Señor, gracias porque aunque nosotros hacemos nuestros pecados, tú quieres salvarnos. Aunque nosotros nos manchamos, tú nos quieres presentar sin mancha. Aunque nosotros nos entristecemos, tú quieres llevarnos con gran alegría delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros. Y lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Una reina en Inglaterra, llamada María Sanguinaria, y era nieta de nuestros reyes católicos. Porque era hija de Catalina de Aragón, que la habían casado ahí con un príncipe inglés que se le murió de jovencito y luego se casó con el hermano, el famoso Enrique VIII, que tuvo 6 esposas. Y de el primer matrimonio nació María. Y María era muy ferviente en la religión de sus abuelos y de su madre, y nunca quiso aceptar la reforma protestante que entró en Inglaterra, de una forma un poco torcida, pero entró. Y cuando los descendientes del rey murieron, el único hijo varón que tenía, María, comenzó a reinar. Y dentro de su propósito era mantener en el catolicismo Inglaterra y cerrar todas las puertas a la reforma. Entonces decidió casarse con su sobrino, que era el rey de España. Bueno, el príncipe de España, todavía no era rey, era Felipe II. Y Felipe II había dicho que él prefería perder todos sus reinos antes que reinar en un reino de herejes. Así que él decía, no quiero vivir en un país donde estén los herejes, que eran los evangélicos, los protestantes, ¿no es cierto? Así que prefiero perder todos mis reinos. Así que entre las estrategias que hicieron, casaron a la tía, que era María, con el sobrino, se llevaban unos cuantitos años, no demasiados, para que engendraran un heredero que naciera dentro de la religión romana y que fuera el rey de Inglaterra. Así que todos los meses, María pensaba que estaba embarazada. La llamaban María Sanguinaria porque ella hizo una gran persecución sobre la iglesia anglicana y sobre la iglesia protestante en Inglaterra y mandó muchas personas a la hoguera y mató muchas personas. Y ella esperaba todos los meses estar embarazada y varias veces ocurrió de que pues se le quitaron sus periodos, le comenzó a crecer la barriga y se volvió. Y ella decía que sentía dentro de su ser que el bebé se estaba muriendo y llegaba a tener dolor de parto. Y de repente le comenzaban dolores, y la llevaban. Y era un parto muy largo. ¿Y sabéis lo que pasaba? No había embarazo. Todo existía dentro de su imaginación. Y así, al poco tiempo, pues otra vez comenzaba a decir que ella estaba embarazada, que sentía los síntomas de embarazo, que su cuerpo estaba cambiando y le comenzaba a crecer la barriga, la crecer la barriga. Claro, la segunda vez ya los médicos tenían la sospecha de que realmente no era un embarazo. Así que otra vez comenzaba con dolores de parto y así la pobre reina María nunca tuvo descendencia. Así que a su muerte, murió joven, Felipe II se vino a España y se hizo rey aquí de España. Tuvo 2 esposas más, ya había tenido una anterior a ella, tuvo 4, y el trono inglés lo heredó su media hermana, que era Isabel, pero reimplantó la religión anglicana, la religión protestante. Esto no le ha pasado muchas veces, somos engañados por nuestros sentimientos. A usted no le pasó muchas veces que somos engañados por nuestros sentimientos. Nos imaginamos una cosa y la estamos creyendo de tal manera que la vivimos. Y no lo es. No digo que usted le haya pasado esto de un embarazo, pero me voy a un caso extremo. Se llama Yokoi, ese señor. Y así era cuando comenzó la guerra y fue a pelear con los regimientos japoneses al Pacífico, porque Japón había tomado todas las islas del Pacífico y había establecido
pues un tremendo territorio, y a él lo mandaron en la isla de Guam, una pequeña isla que queda en el medio del Océano Pacífico, media perdida. Y, por supuesto, el final fue que Japón perdió la guerra, pero él quedó escondido en una cueva. ¿Mm? El miedo que tenía al volver a su casa como un derrotado le hizo permanecer ignorando lo que había pasado, y pasó 30 años escondido en una cueva en la isla de Guam, 30 años sin saber que la guerra había terminado, porque no quería ni siquiera escuchar de la vergüenza que podía llegar a pasar. Así que él vivió como que la guerra no había terminado. Lo encontraron cuando tenía 57 años, ¿vale? Él se había buscado trampas y maneras de sobrevivir, de cómo pescar y tal y cual, pero estaba tan debilitado que unos cazadores comenzaron a meterse por esa zona y tuvieron un problema con un rifle que se quedó trabado, y entonces se le despertó algo de su pasado. Dijo, yo soy soldado, sé de armas, y se acercó a tratar de ayudarlo cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, que no sabía que la guerra había terminado. La curiosidad lo hizo que estaba tan débil que lo apresaron, luego lo llevaron a Japón. Él escribió un libro sobre toda su experiencia. Y hay otro caso también, el caso de una familia que vivió en Siberia, que les llevó la guerra, y ellos eran muy religiosos, se escondieron en un sitio y siguieron viviendo como si estuvieran aislados del mundo. Y pasaron también los 30, 40 años hasta que esa familia, pues en Siberia, supo las situaciones que habían pasado en su país. ¿Y cuántas veces somos engañados por nuestro propio corazón, no es cierto? ¿Cuántas veces nuestro propio corazón nos engaña? Y como decimos, el otro domingo yo hablé de este tema, a hombres tan tremendos como Elías. Su corazón nos puede engañar. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que Elías era un hombre que tenía mucha fe. ¿Se acuerda qué episodios pasaron que Elías tuvo fe en oración y oró? Oró por lluvia, para que no lloviese. Y no llovió durante 3 años. Pero otra vez estaba con todos los sacerdotes de Baal reunidos, y los Baal y los de Asena, y oró para que cayera fuego del cielo y se supiera verdaderamente quién era Dios. Y después de su oración, Dios mandó fuego del cielo, quemó el altar que estaba mojado, y después se fue y comenzó a orar para que lloviera. Llevaban 3 años, y Elías oraba y no aparecían nubes, hasta que lo mandó a su criado a ver qué pasaba, hasta que finalmente se sitúa una pequeña nube, y de repente le dijo, vámonos corriendo porque un aguacero se aproxima. Primero Reyes capítulo 19 nos relata este acontecimiento, pues, en la vida de Elías. Y después de este tremendo momento en el cual había venido el fuego del cielo y había caído y consumido el sacrificio, y el pueblo se había decidido en seguir al Señor y matar a los profetas de Baal, la reina, que se llamaba Jezabel, se enfadó muchísimo, dice, como hiciste con los profetas, con mis profetas de Baal y de Asera, ahora voy a hacer yo contigo. Y dice en el versículo 1, Acab, que era el rey, le dijo a Jezabel, a su mujer, la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro dejando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces, él miró, y aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y él comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y se metió allí, en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová, y aquí, que Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se fue a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Azael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y el Señor, hijo de Safat, de Abel, Mehola, ungirás porque sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, ni sus bocas lo besarán. No tenemos que irnos a casos de extremos para que nosotros nos demos cuenta muchas veces cuánto nuestro corazón nos engaña. No pasen 30 años, como le pasó pues a Yokoi en la isla de Guam, o que le pase en algo tan evidente como es un embarazo a la reina María la Sanguinaria, o como le pasó a esta familia que duró tantos años engañada por su propio corazón. Muchas veces nosotros somos víctimas también de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Y en este pasaje, yo voy a volver otra vez y lo voy a hacer una forma gráfica porque lo he preparado de esta forma, viendo qué cosas hizo Elías y qué cosas hizo Dios. Y retomamos otra vez este pensamiento. Miramos lo que hizo Elías y miramos lo que hizo Dios. Pero yo creo que usted pueda ver en esta mañana a la misericordia tremenda de Dios. Como yo le mencioné la otra vez, Dios es un hombre que muestra Dios es un Dios que muestra la vida de los hombres. La vida de la gente de la Biblia, las mujeres y los hombres, ¿cómo son? No hay más que uno perfecto en la Biblia, y ese es Jesús. Todos los demás son hombres a los cuales nosotros podemos admirar. Hoy la hermana leía sobre esa nube de testigos que se menciona en el libro de Hebreos, y cuando uno lee el capítulo anterior, mira gente que tuvo una fe por la cual es mencionada en la Biblia. Y nos menciona a Abraham, y nos menciona a Sara, y nos menciona a los padres de Moisés, y nos menciona a Moisés, y nos menciona a Josué, y a otros muchos más, a Rahab, y a otros muchos más. Y el autor de Hebreos dice, mirad qué testigos tenemos. Fijaros cómo fueron ellos con respecto a la fe. ¿Cómo nosotros vamos a hacer menos que tenemos a Jesús? Pero cada una de esas personas que se mencionan en esta nube de testigos en el libro de Hebreos, nos parece que fueran perfectas cuando nosotros leemos el libro de Hebreos. Pero cuando leemos los episodios de los pasajes del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que eran personas con muchos defectos. Pero qué tremendo que el Señor no mira nuestros pecados ni nuestros errores, sino que encima de ellos es capaz de bendecirnos y es capaz de mostrar su amor y su misericordia para con nosotros. Porque nosotros sabemos que el juicio y el castigo ya lo mandó sobre uno, el que no lo merecía, el que era perfecto en todo. ¿Quién es? Jesucristo. Así que cuando nosotros estamos mirando a Jesucristo como hoy nos llevaba la meditación y tenemos nuestros ojos puestos delante de Él, podemos saber que el Señor nos está mirando como su alegría, ¿no? Aunque también fuimos su sufrimiento, ¿vale? Pero que podemos entrar delante de su gloria con gran alegría. ¿Y qué vemos este hombre grande? Tremendo, con un poder de oración y de fe tremendo, pero como nos dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Y aún así, se sobrepuso y oró, y en la persecución oró, Y Dios contestó sus oraciones. Pero en este momento lo vemos en uno de esos momentos bajos. Y la Biblia no lo oculta. No dice, no, mejor nos vamos a quedar callados y no nos vamos a mostrar qué le pasó a Elías. La Biblia lo muestra, ¿no? Y aquí nos muestra, supongo, los errores que puso Elías. Y no se tapó.
Había orado para que llegara después del fuego del cielo. Había matado a cientos de profetas de dioses ajenos, como eran los profetas de Baal y de Asera. Pero cuando la reina Jezabel, que era una mujer que infundía miedo, le dijo,
con todo voy a hacer lo mismo que tú hiciste con mis profetas. Y le mandó un mensaje. El temor entró dentro de él y su corazón lo engañó. Sus sentimientos lo engañaron. Y él se escapó y se fue por el desierto hacia el sur. El desierto de Berseba, que va hacia el sur. Dejó a su criado de camino. Y aquí dice la palabra, se sentó debajo de un enebro deseando morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. He tomado otra versión para que podamos compararla. Esta es la versión de la traducción del lenguaje actual y dice, se sentó debajo del arbusto, que estaba tan triste, yo no sé si usted sabe qué es un enebro, pero es un arbusto, y estaba tan triste que quería morirse, y le decía a Dios, Dios mío, ya no aguanto más, quítame la vida. Hoy escuchamos la historia de un parto, yo paso muchas veces con los partos, y la mujer dice, es que quiero morirme, yo le dice, quiero morirme, termine ya, o me lo saca o me muero. Hágame la cesárea. Póngamelo fuerte, digo. Bueno, la próxima que te queda ya es ir a la facultad de medicina para estudiar y decirme lo que tengo que hacer. Pero, me muero, y me muero, que me muero. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que deseamos realmente morirme. Yo de verdad, gracias a Dios, nunca deseé morirme. Pero sí en momentos muy tristes de mi vida he deseado dormir y no despertarme. Y me he metido en una cama, o en una cama, en alguna cueva, y me he puesto. Y he deseado dormirme. ¿Sabes por qué? Porque dormirme me daba descanso. Y mientras dormía, soñaba. Y soñaba que aquella pena tan grande que yo tenía, aquel fracaso tan grande que me estaba debilitando, aquella falta de expectativas que me estaba matando, se terminaba. Y yo estaba viviendo en un mundo ideal. Hasta que en un momento me despertaba. Y en aquel momento, una tristeza tremenda de saber que eso era un sueño y desear, quiero volver a dormirme otra vez y no despertarme más. No despertarme más porque este sentimiento que tengo de saber que esta ilusión que yo me hice en mi sueño no es verdad y que tengo que enfrentarme hoy a la realidad de mis circunstancias, quiero volver a dormirme y no despertarme más. Y esto seguramente es algo que muchas veces, yo sé, a mí no me ha pasado, estoy seguro que a usted le ha pasado, pero si no le ha pasado esto, muchas veces somos engañados a nuestro propio corazón. Y aquí, él se confronta frente a este problema, el error de olvidar la soberanía de Dios. ¿Quién es el que manda sobre la vida y sobre la muerte? Pues es Dios. Pues es Dios. Dios es el que manda sobre la vida y sobre la muerte. ¿Yo quién soy para decirle a Dios, Señor, mátame? Señor, termina conmigo. Señor, basta ya. ¿Quién soy yo para cuestionar? Si yo soy el ignorante y Dios es el sabio. Si yo soy el que no tengo poder, pero Dios es el todopoderoso, el omnipotente. Si yo soy el que estoy equivocado y Dios es el que está en la verdad. Y como le decía, hermanos, cuántas veces mi corazón me diga una cosa, pero la palabra de Dios me diga otra, ¿a quién tengo que seguir yo? ¿A mi corazón o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios, ¿sabe qué? Y esta es una lucha que enfrentamos todos los días. Mi corazón me dice una cosa y la Biblia me dice otra. Voy a mi trabajo y veo las malas circunstancias, veo las acechanzas, pero la Biblia me dice, como lo que cantamos hoy, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Ah, digo, no, pero eso es solo para el domingo, en la hora del culto. Juan Carlos, que puso esa canción hoy, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No, pero eso para el domingo por la mañana, de 8:30 hasta la 1:30. No, yo tengo que luchar para confrontar mis sentimientos con la palabra de Dios. Y el Señor es el Señor de la vida y es el Señor de la muerte. El día quita, da vida y quita vida, él pone reyes y levanta reyes. Y Elías cometió el error de olvidar quién es el que manda. El error de olvidar quién es el rey, quién es el soberano. Otro error que cometió Elías. Es el error de aceptar el fracaso.
Oye, muchas veces fracasamos, y es verdad.
Pero muchas veces el diablo nos quiere hacer ver como fracasados.
Y las cosas no son así. No son tan así. A lo mejor dimos un pequeño tropiezo.
Y el diablo nos quiere hacer ver que nos hemos caído, que estamos en lo más profundo y somos irrescatables.
Muchas veces nos encontramos con personas que han pecado o se han equivocado. Y dicen, esto no tiene perdón de Dios. Es que Dios no me va a perdonar. ¿Pero qué dice la Biblia? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. El único pecado imperdonable es rechazar al Espíritu Santo. Es rechazar a Dios. Pero todas las equivocaciones de mi vida sí tienen perdón porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando la mente me diga, esto no tiene perdón, mi corazón me dice, esto no tiene perdón, yo levanto la Biblia y dije, el Señor tiene poder para limpiarme de todo pecado y perdonarme toda maldad. Elías aceptó el fracaso. Señor, lo que he hecho no sirve para nada. Esto no ha servido de nada. ¿Aceptó el fracaso?
Infravaloró su obra.
Señor, he estado tantos años peleando con la gente. No puedo con la reina. Jezabel es muy poderosa, no puedo con el rey. Es un mandado de Jezabel, lo tiene gobernado. No puedo contra todos los profetas. Y estoy yo solo. Y no puedo más. Eso lo decía su corazón. ¿Por qué le dice Dios? Leemos. ¿Qué hizo Dios? Dice, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí, un ángel le tocó. ¡Qué tremendo! ¿Usted cree que usted se merecería si fuera Elías un ángel? ¿Usted cree que se merecía un ángel en ese momento? ¿Eh? Muchos de nosotros hemos hecho mal. ¿Te quieres quedar aquí? Aquí te queda, me voy. ¿No?
Pero el Señor le mandó un ángel.
Un ángel que lo tocó.
Cuando nosotros estamos solos, cuando nos sentimos perdidos, qué bien que nos hace un abrazo,
qué bien que nos hace una caricia, qué bien que nos hace el sentir el contacto físico, el sentir el contacto físico. Los que han estado solos lo saben. El sentir una mano, el sentir el calor de alguien que está contigo, ¿no? Y el ángel, que es un ser espiritual, pues lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces Elías miró y le... Y aquí, sobre la cabecera, una torta cocida con ascuas y una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Y yo veo aquí varias cosas que el Señor hace. El Señor le manda compañía, y le manda palabras de ánimo, le manda un ángel que lo toca, que le demuestra afecto, le da palabras, le dice, levántate, Elías, no es hora de morirse. No es hora de quedarse ahora debajo de un enebro, es hora de levantarse, levántate y come. Y él ve una comida, agua, y bebe y come, y se vuelve a dormir. Alimento y descanso. Son dos cosas importantes. Alimento y descanso. Muchas veces, a veces estamos agobiados por la falta de descanso. ¿Jesús descansó o no? Descansó. Cuando estaban en el medio de la tempestad, ¿qué hace bajo Jesús? Durmiendo, porque estaba recansado, estaba muy cansado, sumamente cansado. Hermanos, la depresión, los problemas psiquiátricos, los problemas mentales, muchas veces ocurren por no respetar los descansos. Hay un descanso diario, el que necesitamos todos los días, 8 horas para dormir. Necesitamos 8 horas para dormir. Si usted puede dormir menos, Dios bendiga. Pero necesitamos 8 horas de descanso. Chicos, los estudiantes, por favor, no hagan lo que yo y vino hecho muchas veces, querer estudiar toda la noche para el examen de mañana, porque cuando llega el examen, no rindes. Necesitamos el descanso diario. Si usted viene a la iglesia, el sábado no se vaya a la discoteca de baile, porque tampoco va a rendir hoy en el culto. Entonces, es importante el descanso diario. Es importante el descanso semanal. Dios creó el cielo y la tierra, ¿sí? ¿Y en cuántos días lo hizo? En 6.
¿Y el séptimo día qué hizo?
Es que Dios estaba cansado. Se habría cansado. Dice la Biblia que Dios no es hombre como nosotros para cansarse y para mentir y esas cosas. Pero nos dio un ejemplo. Hay que te da dejar un día para descansar. El descanso diario. Muchos creyentes han comenzado negocios. Y han comenzado a trabajar. No. Es que si paro el domingo, el negocio se me viene a pique. Es que, ¿sabes que te va a venir a pique? Tu propia vida se va a venir a pique si no descansas. Así, hermano, lo he visto. Porque es trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo, que el día que tenemos que dar al Señor, trabajar también. Yo no digo que a veces tiene profesión como yo, o los médicos, o lo que fuera, que tenemos que estar de guardia, ¿vale? Pero no por ganar más dinero o por tener mejor vida. Tengo que dejar el descanso semanal. Es el tremendo error. El descanso diario y el descanso semanal de un día que tenemos que dedicarle al Señor o dedicarlo para descansar, porque Dios descansó. Y el descanso anual. Las vacaciones que nos da el Estado son importantes. Y si usted no las tiene, vaya a los sindicatos que les dan, porque el Estado exige que la gente tenga vacaciones. Y necesitamos el descanso anual. Hay gente que dice, no, yo no me tomo las vacaciones, voy a trabajar, porque tengo que comprarme la casa, tengo que comprarme el coche, tengo que cambiar los muebles, lo que fuera. ¿Vale? Pero usted puede cometer un grave error si usted no toma su descanso anual. El reposo es importante. ¿Y sabe por qué hay tanta gente enferma? Muchas veces se enferma mentalmente. Justamente por esto. Por no respetar los descansos. Dios le mandó un ángel. El ángel lo tocó. Lo levantó. Le dio palabras de ánimo. Le dio comida. Y le dio descanso. Y Elías volvió a dormirse. Y volviendo un ángel una segunda vez. ¡Qué tremendo! Dios no tomó en cuenta las palabras de Elías para decirle, bueno, si no quieres, muérete, que yo me voy. Si una segunda vez manda un ángel, lo toca. Y le vuelve a decir las mismas palabras. Levántate y come. Pero esta vez después del descanso, Elías ya estaba fortalecido. Dice, levantado pues, comió, bebió y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Cada vez que el diablo me haga sentir fracasado y que no sirvo para nada, yo tengo que levantar la palabra de Dios y creer que es lo que dice de mí. ¿Qué dice de mí? Que soy su hijo amado, que me puso nombre, que está capaz, dispuesto a hacer grandes cosas por mí, ¿vale? Que me ama con todo su ser, que me ama con un amor incomparable que nunca se va a terminar. ¿Qué es lo que hizo Elías? Caminó hasta el monte de Dios y se metió en una cueva donde pasó la noche. Ya hablé de esto. Cuando hablaba el otro domingo de que los hombres somos especialistas en escondernos en las cuevas, varias mujeres hacían así con el codo. Y los hombres hacían así, se quitaban un poquito y la mujer hacía. Sí, la tendencia masculina es esta. Somos cerrados y tenemos la tendencia, pues, a encerrarnos en nuestro propio problema, ¿no? Pero las mujeres también pueden caer en el mismo error, ¿no? Y llegó hasta el monte de Dios, en Horeb, en la península de Sinaí, en el monte donde Moisés había recibido las tablas de la ley, y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y hermanos, cuando tenemos una situación como esta, lo tremendo es que nosotros nos encerremos en nosotros mismos. Yo antes era así, ahora soy todo lo contrario. Voy y encuentro un hermano y le pido, tengo esta necesidad. Bueno, tengo un hermano que me encuentre con mucha confianza, ¿no? No voy a ir con la calle, necesito, tengo esta necesidad y tal y cual, ¿no? Así que, pero bueno, este viernes me pasó, ¿vale? Llegaba a Chopolo, había quedado para otra cosa y nada, le dije a un hermano, oye, necesito que eres por mí, porque mi mente está entrando esto. Este pensamiento tengo, ¿no? Y ese error de aislarse, ese error de callarnos, es lo que el diablo quiere. Oye, que no digas esto, me van a pensar mal de ti. Hombre, el pastor que no tiene fe, por favor. El hermano que ha caído en pecado, ¿no? No, hermano, tenemos que confesar. ¿Sabes cuál es la trampa del diablo? Nos callemos. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos delante de mí. Y se volvió, ¿eh? Se entumecieron, se envejecieron delante de mí, se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sabe qué? A veces tenemos un problema y no un pecado, ¿eh? Un pecado y nos callamos. ¿Y sabe qué? Esa tristeza nos va minando por dentro, nuestros huesos se van envejeciendo. Y nos vamos secando por dentro. Porque eso, que aunque no sea nada malo, pero que no queremos decirlo, por no ser víctima, porque no piensen que yo estoy lamentándome, que yo me estoy haciendo la víctima, que estoy manipulando, lo que fuera, que nos puede pasar por la cabeza, cualquier cosa puede pasar, ¿vale? Es un error. Somos un cuerpo.
¿Sabe qué dice Dios? ¿Qué hizo Dios en la columna de allá? Vino la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, otra vez Dios le dice, sal fuera y ponte delante del monte de Dios. Y ahí pongo la otra versión. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y aquí vemos lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo Elías? Esconderse en una cueva, aislarse. Aquí estoy solo, y aquí estoy mejor, y aquí la reina no me va a encontrar, y aquí ningún problema me va a venir. ¿Pero sabe qué? ¿Dónde estaban los problemas de Elías? ¿Estaban en la reina? No, estaban dentro de él. Así que donde se metiera, ahí estaban. Si se sube a una montaña más alta, ahí van a estar los problemas. Y si iba a meter en la cueva más profunda de la tierra, se iba con su carga de problemas ahí. ¿Y sabe qué le dice el Señor en aquel momento? Dos veces. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Sal fuera y ponte delante de Dios. ¿Qué hizo Elías? Y él le dijo al Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Esto era media verdad. Pero al ser media verdad, era media mentira. Y es el error de ver las cosas distorsionadas. Usted cuando tiene un problema, igual que yo me imagino, o yo soy diferente a todos los demás, me parece que es una cosa tremenda cuando lo estoy viviendo. Pero cuando pasa, me acuerdo que estuve triste el primer día de aquí. No como Olga, que se acordaba del parto. ¿Vale? Pero a mí me pasa que hay un día que estoy súper triste y súper mal y preocupado por una cosa, y después de los tres meses, me acuerdo que metí la pata porque a lo mejor hice algo malo ese día por la tristeza que tenía, y después me acuerdo, me acuerdo que el día que estaba tan triste metí la pata, y ¿por qué estaba triste? Y no me acuerdo. Pero cuando nosotros no miramos nuestro propio ombligo, ¿sabe qué ocurre? Vemos las cosas distorsionadas. Y me miro mi ombligo y digo, ¡qué tremendo pozo que hay ahí! Y me lo vuelvo a mirar y digo, ¡ah, si me estrujo, es que la tierra me traga! ¡Es que me hundo! Y a lo mejor, ¿sabe qué es? Es así de chiquitito, pero yo lo veo. La profundidad del abismo. ¿Eh? Y lo profundo del mar. Y me lo sigo mirando. Y cuando más que lo sigo mirando, más miedo tengo. Y más miedo me da. Y en aquel momento digo, ¡qué tremendo este pozo que tengo aquí! Y realmente eso no es. Así estoy viendo las cosas distorsionadas. Y el otro error es el error de pensar que Dios nos ha dejado solos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos pasa esto? Y Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Qué hace Dios que no hace nada? ¿Que me has dejado solo? ¿O sola? El error de pensar que Dios me ha dejado solo. ¿La siguiente? El error de pensar que Dios está callado y no hace nada. ¿Por qué hizo Dios? He aquí, el Señor pasaba en un viento poderoso que rompía los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La otra traducción dice esto. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Y después del viento hubo un tremendo terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. No hay forma de traducir estas palabras, que solo decimos un soplo apacible y delicado, le decía yo, que más o menos literalmente sería el ruido del silencio o el sonido del silencio. Porque no hay forma de traducirla. Nosotros usamos mucho esto. Ay, el Señor apareció como un soplo apacible y delicado. Elías, cuando yo esto, se cubrió su rostro a tierra en señal de respeto porque sintió la presencia de Dios. Y se puso a la puerta de la cueva. Y volvió a repetir las mismas palabras. He sentido un vivo celo porque va Dios de los ejércitos. Porque tus hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado hasta a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Pero qué hace Dios? Otra vez le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué estás haciendo, Elías? Y Elías estaba viendo las cosas distorsionadas porque no solamente él había quedado. Él no se había quedado solo. Había 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal y no lo habían besado. Pero Elías creía que estaba solo. Elías estaba engañado por su propio corazón, pero Dios le dice, no, Elías, no pienses que eres el único. ¿Eh? Como nosotros decimos obviamente, no pienses que eres la última Coca-Cola del desierto. No pienses que te hicieron así a ti y se rompió el molde. Porque muchas veces a usted no le pasa que usted piensa, si no lo hago yo, no lo hace nadie.
Sobre todo las mujeres, ¿eh? Esto sí, las mujeres son las especialistas. Nadie lo va a hacer como yo. No. Déjame a mí, eso sí lo hago yo. Y si alguien lo está haciendo de una forma, rápido. No, lo hago yo. Los hombres también, ¿eh?
Pero a veces pensamos que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y esto le pasaba a Elías.
Elías pensaba, solo yo he quedado. Y si no hay otro que lo puede hacer, pero si no, dice no. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo, ve y vuélvete por el camino en el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safate, a Ben-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapara de la espada de Azael, Jehú lo matará, y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni sus bocas lo han besado.
Aquí el Señor nuevamente no solamente le habla, sino que le da una tarea y una misión. ¿Cómo se sentía Elías? Dígame, ¿cómo se sentía? ¿Se sentía fracasado?
Sí. Bueno, ya estará dormido usted, pero ¿se sentía fracasado? Sí.
¿Se sentía solo?
Sí.
¿Se sentía triste?
Pues sí.
¿Sentía que lo que había hecho no valía nada?
Pues sí. ¿Sentía que estaba, que era el único y que nadie más podía hacerlo? Pues sí.
Y Dios nos dice, bueno, Elías, terminamos contigo y no pasa nada más. El Señor le da una misión. ¿Se acuerda que cuando Elías comenzó a andar, el Señor le dijo, Elías, largo camino te resta? ¿Se acuerda? Largo camino te resta. No importa en qué circunstancia de nuestra vida estemos. No importa si somos más mayores o somos más jóvenes.
Como Lucas, que lo tenemos aquí.
¿Sabe qué? Dios es un Dios de esperanzas. Dios es un Dios que nunca nos dice, bueno, ya hasta aquí. Sino nos dice, largo camino te resta. ¿Y sabe qué? Dios le dio a Elías misión y compañía. Te dije, ¿tú le temes a una reina? Pues ahora yo te voy a poner a ungir reyes. Vas a ungir a Azael, rey de Siria, porque iba a ser la forma de castigo que el Señor iba a traer sobre Israel por ser idólatra. Y vas a ungir a Jehú, que iba a ser el rey, que iba a reemplazar a aquella dinastía caída de Acab y que iba a terminar pues, con la vida de Jezabel. Y vas a ungir a Eliseo en tu lugar. De estas tres cosas, las que verdaderamente hizo Elías fueron solamente una, la de ungir a Eliseo, porque las otras, si no me equivoco, las hizo sucesor Elías. Pero a partir de ese momento Elías nunca más se sintió solo. Ya no se sintió más solo. Porque el Señor le mandó a buscar un compañero en el cual él iba a dejar su manto. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Eh? ¿Se acuerdan de la historia? Y si Elías hizo milagros, Eliseo hizo más milagros. Si Elías tuvo miedo y hablaba con los reyes, Eliseo era amigo de los reyes, consejero de los reyes. Se supone por la Biblia y por lo que está relatado que después de Jesús, en el Antiguo Testamento, no sé la vida de los apóstoles, pero Eliseo es el profeta que más milagros hizo. En aquel momento que Elías estaba sentado frente a aquel enebro, dijo, mátame porque ya no tengo nada más que hacer. ¿Sabe lo que lo dice el Señor? Pues largo camino te resta. El Señor da misión y compañía. ¿Me entiende bien? Misión y compañía. En el medio de la tristeza a veces tenemos que estar en estos desiertos y en estos problemas porque es en ese momento en donde recibimos este llamado misión. Tienes una tarea para hacer. Tienes una tarea para hacer y más grande. Y compañía. El Señor estuvo 7 años con Elías. Y le servía, dice la palabra. Le servía. Estaba con él. Se empapó del espíritu de Elías. Y cuando Elías fue arrebatado al cielo por el torbellino, no por un carro de fuego, sino por un torbellino, fue arrebatado y llevado al cielo, dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero una, no te voy a dejar, no te voy a dejar, porque yo quiero una doble porción de tu espíritu. Después de esto pasaron muchas más cosas, hermanos, muchas más cosas. Y por favor, pasamos a esta última. Dios es soberano. A pesar de que a veces no tengamos sus planes, la obra que nos ha encomendado no traerá sin fruto. La realidad de nuestras circunstancias oscuras no es tan terrible como a veces nos parece. Dios jamás nos falla. Dios no es solo un Dios de juicio y de poder, sino también es un Dios de gracia y de misericordia. Yo le encuentro en su presencia la claridad y sentido a nuestra vida. Póngase de pie un momentito y con esto nos despedimos y oramos. Usted sabe que la oscuridad es el resultado de la falta de luz. En realidad la oscuridad no existe, pero cuando estamos dentro de ella no vemos absolutamente nada. Y no podemos pelear contra la oscuridad. La única forma de pelear es que traer una luz. La presencia de la luz hace que toda oscuridad se vaya. El encuentro de la presencia de Dios con Elías en esta cueva, en el monte de Horeb, trajo un cambio en la vida de Elías. Elías se levantó sobre aquella situación de tristeza, de fracaso, de muerte, de infravaloración personal, y salió allí, de allí, con misión, con compañía, con visión. Su vida fue tan tremenda que fue uno de los pocos hombres que no vio la muerte, sino fue arrebatado por un torbellino y llevado a la presencia de Dios hasta que volvió a aparecer en un monte para estar con Jesús en aquel monte en el cual Jesús cambió su aspecto y se manifestó no como el hombre que todos veían, sino como el Dios que era. Y allí estaba Elías. La presencia de la luz quita las tinieblas. Y hermanos, no nos sintamos apenados por nuestras tristezas. Porque la palabra dice que tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y el Señor nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, proseguimos a la meta del supremo llamamiento. ¿Sabe cuándo se termina esta meta? El día que Jesús nos diga, vente conmigo. Mientras tanto, siempre hay una misión. Siempre hay una misión para hacer. Siempre hay algo que Dios quiere que hagamos, porque las cosas no se han terminado. Porque como Elías pensó que ya no quedaba más, cuando la luz vence las tinieblas, nos damos cuenta que somos vasos de barro, pero con una misión. Nos damos cuenta que el Señor tiene cosas para nosotros y siempre son aún mejores. Padre, gracias porque tú eres ese Dios. En esta mañana pedimos que tú ministres con tu luz la oscuridad de nuestro corazón. Y en esta lucha diaria que tenemos que enfrentarnos entre lo que sentimos o pensamos y lo que tú dices, ayúdanos a ser lo suficientemente sabios, a tomar tu palabra, a retenerla, a apropiarnos de ella y a vivir como tú quieres. Gracias. Porque tú tienes una misión para cada uno de los que están aquí. Hoy por el Espíritu Santo, Señor, yo te ruego que tú reveles. Igual que tuviste un plan para Elías. Señor, revela en este momento cuál misión tienes para cada uno. Yo sé que hay dudas aquí. Yo sé que hay muchas preguntas. ¿Por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Pero hoy creemos en tu soberanía. Hoy creemos que tú eres el sabio Dios. Y creemos que hay una misión en ese no de Dios. En aquel fracaso hay un éxito. Y hoy proclamamos esto, Señor, Espíritu Santo, ministra en medio de nosotros. Ministra en medio nuestro. Porque hoy ponemos nuestros ojos en aquel que venció la muerte y el oprobio. Aquel que está sentado a la diestra de Dios, un hombre como nosotros. Porque tenía clara su misión. A un frágil como un hombre, pero fuerte como un Dios. El Cordero y el León. Ponemos nuestros ojos en Jesús. Y le honramos. ¿Y por qué pudo? Es su poder ponemos nosotros. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Jesús de Nazaret, el Mesías, que vives, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ministra con tu Espíritu, con el Espíritu Santo hoy aquí, en nuestras vidas. En el nombre, que sobre todo nombre, tu nombre, Jesús. Amén.